En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 12 de abril. Como siempre, lo primero, lo más importante, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Llega el chupinazo de la Champions, una traca de emociones que tiene a Madrid como escenario principal durante las próximas 36 horas. Abrimos la fiesta nada menos que esta noche con el Real Madrid-Chelsea del Bernabéu. La afición blanca se ha citado a las 7 en la Plaza de los Sagrados Corazones para recibir al equipo por todo lo alto. El 1-3 da tranquilidad, aunque el mensaje dominante es el de confianzas cero. Y mañana, en el Metropolitano, llega un apasionante Atlético Manchester City. Con el sobresalto del cierre parcial del Metropolitano, a causa de los saludos fascistas de un grupo de radicales en el partido de ida. En lo deportivo, se confirman las bajas de Jiménez y Herrera. Enseguida os contamos lo último de los rojiblancos y escuchamos a Coque y a Simeone que comparecen en la previa del choque. Estamos en un momento con la Liga de Campeones, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Jonquera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, del Toro. Mucho fútbol y mucha Semana Santa en Madrid. Hoy, martes santo a las 7, el Cristo de los Alabarderos va a salir de su templo de las Fuerzas Armadas para instalarse en el Palacio Real hasta el viernes, cuando haga procesión y haga el camino contrario. En Torrejón a las 9 y en Alcalá a las 10, procesiones de Vía Crucis. Sin embargo, la devoción más grande llegará a partir de mañana en toda España. Por eso, cuidado en las carreteras. Pera Navarro, director de la DGT en Telemadrid.
El miércoles santo es tradicionalmente el día de mayor tráfico de todo el año. Lo digo para que la gente lo tenga en cuenta a la hora de planificar sus desplazamientos. Y el domingo de resurrección es el día de mayores retenciones de todo el año.
Madrid recibe estos días a muchos turistas que se mueven en transporte público. El consejero del ramo, David Pérez, anuncia un gran refuerzo en metro de hasta un 125%, especialmente las líneas por las que en superficie van las procesiones.
Lo que hacemos es que siempre que llegan fechas como estas, reforzar aquellos puntos que requieren pues una mayor oferta, un mayor tránsito, ¿no? Y es el caso. Nosotros lo que estamos haciendo es, con la experiencia de todos los años anteriores, ver en qué estaciones, qué líneas de autobús, qué zonas requieren ese refuerzo.
Y nos queda por hablar de una cosa que seguro que también vais a tratar en vuestro programa. Algunos de esos turistas que nos están visitando son hinchas ingleses que vienen por el partido de hoy de la Champions que enfrenta a Real Madrid y Chelsea. Se espera unos 2.000 hooligans y no todos tienen entrada en el Bernabéu. Se quedarán en la Plaza Mayor y en los aledaños del estadio. Además, también andan por aquí ya algunos aficionados del Manchester City. Algunos suelen protagonizar disturbios. Madrid se blinda con 1.500 efectivos de la policía para controlar que no se desboquen. Los comerciantes van a hacer más caja, pero los vecinos andan resignados a que va a haber algo de jaleo.
Y que se dejen dinero aquí también, que lo viene bien a los hosteleros. Pero mucha cerveza y mucho jaleo y muchos cánticos.
Una locura, es una locura lo que hay aquí cuando hay partido. A veces hacen, cantan, están con la cerveza, están haciendo el bobo.
Pues como vienen aquí y tienen libertad para beber, pues se aprovechan y beben todo lo que pueden y más.
Pues de la locura, pero de la futbolística hablamos a continuación. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este martes 12 de abril. Hoy tenemos dos partidazos en Liga de Campeones. En el Bernabéu, el Real Madrid recibe al Chelsea con un 1-3 favorable que le da mucha ventaja. Finalmente con Mendy en el 11, un 11 en el que también repetirá Federico Valverde. Ancelotti tira de prudencia.
Pase lo que pase, lo que ha pasado en el partido de la ida, tenemos que pensar ir a jugar un partido completo, sabiendo muy bien que hay que sufrir, que hay que luchar, que hay que competir. Esperamos un rival que va a sacar lo mejor en este partido para intentar de ganar la eliminatoria.
A la misma hora en Múnich, el Villarreal intentará la machada de tumbar al Bayern. El 1-0 de la ida le concede ventaja, pero los muniqueses son un rival fiero y mucho más con su público a favor. Emery, su entrenador, no se arredra, van a muerte a por el pase.
Que estamos aquí, que vamos a tener nuestros momentos, siendo favorito y siendo un partido muy difícil, el Bayern de Múnich, pues vamos a jugar también para tener nuestras opciones. No sé si muchas o pocas, eso será en función de si hacemos las cosas de muy bien a perfecto.
El turno del Atlético llegará mañana. Trabajan los rojiblancos en los despachos para que el TAS le conceda la cautelar y la sanción del cierre parcial del Metropolitano quede suspendida de momento. El saludo fascista de unos pocos ha creado un problema realmente gordo. ¿A qué 5.000 dejas fuera a poco más de 24 horas para el choque? Parece más que razonable la cautelar. No está el Paris Saint-Germain en los cuartos, eliminado por el Real Madrid en aquella media hora de furia incontenible de los blancos, pero Sergio Ramos, 36 años, asegura que el final de su carrera no está ni mucho menos cerca.
Entre 4 o 5 años más, a alto nivel, y luego ya vivir otra experiencia. Aquí tengo 2 años en París, intentaremos que sea 3, uno más, y luego ya veremos. Pero mientras el físico me aguante, creo que la cabeza está muy bien focalizada.
Terminó la jornada en primera división con el empate a 1 entre Rayo y Valencia en Vallecas. Mereció más el Rayo, que se topó con un muro georgiano de nombre Mamardashvili, el portero de los Chess. El Rayo, punto a punto, se sitúa a 6 del descenso. Habla el técnico, Iraola.
Nos está saliendo caro sumar cada punto, ¿no? Hay veces que dices, joder, no hemos hecho gran cosa y nos ha caído y te llevas un punto. Eso no nos está pasando, todo lo contrario, ¿no? Al final cada punto que estamos sumando, tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Para sumarlo al equipo. Si sigue en esta dinámica de trabajo, de intensidad, de llegar, de creer, estoy convencido que le va a llegar el premio.
En segunda, la jornada se cerró con el triunfo de la Almería sobre la Ponferradina 3-0. Los andaluces son segundos a un punto del Eibar. Fútbol femenino esta tarde noche, 20:35, se miden Escocia y España en Hampden Park en partido de clasificación para el Mundial. Si las nuestras ganan, estarán ya en Australia y Nueva Zelanda, el Mundial del 23. En la ida ganaron 8-0 a las escocesas. Jennifer Hermoso, madrileña, una de las fijas del equipo nacional, pone en valor el pase.
Y la jugadora ahora muy consciente de que mañana nos jugamos un pase a un Mundial que parece o se dice fácil, pero es muy difícil poder llegar aquí. Muchas selecciones se quedan fuera y que España esté en el próximo Mundial, pues eso también va a ser otro logro.
En tenis comenzó el Masters 1000 de Monte Carlo. Carreño y Albert Ramos están ya en segunda ronda. Munar y Zapata cayeron a las primeras de cambio. Hoy turno para Alejandro Davidovic, que a eso de las 3 de la tarde se mide al número 1 Novak Djokovic, que vuelve hoy a la competición. Alcaraz debuta mañana contra el americano Sebastián Corda, otro joven de gran talento. Alcaraz está encantado con su debut en Monte Carlo.
Súper bonito. Ayer, antes de mi primer entreno, vi el mar, vi las vistas y fue precioso y fui a tomar una foto, no lo dudé ni un momento, y la verdad que me alegra estar aquí y poder vivir mi primer Monte Carlo.
Y en baloncesto, entre hoy martes y el jueves se disputa la jornada número 19, aplazada en su día. Hoy se juega a las 7, un Betis-Valencia, el Betis colista se juega la vida. Mañana, turno para el Real Madrid, que juega en Bilbao. El jueves entra en Liza el Fuenlabrada, que juega en Tenerife. 1:08, estamos ya con la Liga de Campeones, con el Real Madrid-Chelsea.
Benzema, señoras y señores, hat-trick de Benzema, Chelsea 1, Real Madrid 3.
Decir que tenemos dependencia de Benzema es la verdad, no tenemos que esconderlo. Feliz de tener esta dependencia, muy feliz, yo soy muy feliz de ser dependiente de Karim Benzema.
Orgulloso de la cara independencia Ancelotti, ya le gustaría al italiano y a todos los madridistas que el francés repitiera hoy otra exhibición como las que firmó frente al Paris Saint-Germain y el Chelsea esta tan solo hace unos días. Con Carlos Rodríguez y con Laura Cabrera vamos a conocer la última hora de ambos equipos. Novedades en el Real Madrid. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vuelven a la lista Ferland Mendy, el más deseado, y que además va a ser titular esta noche en el lateral izquierdo de la defensa. Además, vuelve recuperado Jovic de su golpe en el tobillo. Vuelve también Mariano después de ese episodio de vértigos que le dejó fuera del partido partido contra el Getafe. Bajas, los lesionados Asar e Isco, Vallejo positivo COVID y Militao sancionado.
Novedades en los londinenses, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues una de las esperanzas para la remontada del Chelsea se esfumó. Cayó lesionado Lukaku, que no pudo ni entrenarse ni jugar contra el Southampton. Era una de las opciones para buscar ese gol que necesita el equipo de Tuchel. Los mejores minutos de su equipo en la ida llegaron con el belga sobre el césped, pero hoy no va a poder estar. No ha viajado a Madrid. Siguen también siendo baja Ben Chilwell, que lo fue también en la ida, y Hudson Odoi.
¿Qué once presumimos en el Real Madrid, Carlos? Parece que con pocas dudas, en principio.
Sí, en principio todo lo que no sea este equipo será sorpresivo o llamará la atención. Solamente un cambio con respecto al de Londres, el obligado, Nacho por el sancionado, Militao, el resto los mismos, es decir, Courtois en portería, Carvajal y Mendy los laterales, los centrales Nacho y Álava, centro del campo con Casemiro, Kroos, Modric y Valverde, y arriba Vinicius y Benzema.
Más dudas tenemos. ¿Qué va a hacer Tuchel? Porque necesita exprimir al 200% a su equipo, Laura.
Sí, hizo cambios en el partido de liga ante el Southampton. Entraron Christiansen y Loftus-Cheeks en defensa y Werner en la delantera, pero parece poco probable que vaya a repetir con ellos. Sin embargo, sí lo va a hacer con Marcos Alonso, que volvió a su posición natural al lateral zurdo. Tuchel va a dejarse de experimentos, como hizo en el partido de ida, y va a repetir con un lateral más ofensivo como es el español, que por cierto abrió la cuenta en ese partido del fin de semana pasado. En la portería estaría Mendy, defensa de 5 de derecha a izquierda con James, Azpilicueta, Silva, Rüdiger y Marcos Alonso. En la medular la duda de Kanté o Jorginho acompañando a Kovacic, que parece fijo en el centro del campo. Arriba seguro serán Mount y Haver, con la duda de Pulisic o Werner, que viene de marcar 2 goles el pasado fin de semana.
¿Con qué sensaciones llegan los madridistas, Carlos?
Muy positivo, porque desde la reanudación de la competición tras el último parón de selecciones, el Real Madrid ha hecho 3 partidos y ha ganado los 3 partidos después del último partido frente al Getafe. Además, Ancelotti permitió dar descansos. De hecho, 5 futbolistas que descansaron y que no juegan desde la semana pasada en Londres, como son Carvajal, Modric, Kroos, Nacho y Mendy, van a ser titulares esta noche, así que la mitad del equipo estará fresco.
Estará fresca la mitad del equipo y desde luego no tienen ninguna confianza en lo que pueda pasar. No se fían ni un pelo del equipo londinense.
Estoy cierto que no salimos al partido relajado. Creo que el Chelsea viene aquí para luchar, para intentar pasar la eliminatoria. Lo saben muy bien, o conocen muy bien que es complicada, pero lo van a intentar. Esto es en el espíritu del fútbol, y sobre todo en el espíritu de equipos grandes y fuertes que nunca se rinden.
Aunque hemos hecho, yo creo que los 90 mejores minutos de la temporada de otro día, pero aquí no podemos fiar en nada. No podemos fiar nada, sobre todo las palabras después del partido del entrenador de ellos, de Tuchel. No podemos fiar.
¿Cómo llegan los londinenses, Laura, al partido?
Pues bueno, con la victoria balsámica que supuso ese 0-6 ante el Southampton el pasado fin de semana, con el doblete, como hemos dicho, de Timo Werner, con 2 goles, 3 palos y también Mason Mount, que marcó un doblete, y la cuenta que la abría el lateral Marcos Alonso. Sobre las valoraciones, pese al pesimismo de Tuchel en el vestuario, si se agarran a otras remontadas blues. Se ha hablado mucho estos días de la que más recuerdan, levantaron un 3-1 contra el Nápoles en los octavos de 2012, y fue Mateo Kovacic el que compareció en rueda de prensa en la previa del partido, y sobre todo a la bola figura de su compatriota Luka Modric, dijo que lo admira desde que es niño porque jugaba en su equipo favorito, el Dinamo de Zagreb, y sobre el nivel que está demostrando el madridista a sus 36 años, esto decía Kovacic.
Siempre ha sido tan bueno como lo es ahora. En los últimos 5 o 6 años ha estado a este nivel. Es increíble. ¿Y por qué es tan bueno? Pues porque ama el fútbol y es un profesional cada día. Si sigue así, podría seguir jugando 3 o 4 años al máximo nivel.
Sensaciones con las que llegan unos y otros al choque. Y Madrid, Laura, se blinda ante la llegada de más de 5.000 hinchas ingleses a la capital.
Sí, 5.500 más o menos, 1.850 del Chelsea, 3.600 del Manchester City, al menos son los que vienen con entrada. Cerca de 1.500 efectivos van a participar en el dispositivo de seguridad, entre ellos 300 antidisturbios. El partido está catalogado por la Comisión Antiviolencia como de alto riesgo, el de esta noche, también el de mañana. Lo que más se teme quizás sea un enfrentamiento entre ambas aficiones, aunque van a coincidir pocas horas en la capital de España, porque ya protagonizaron graves altercados en la final de la Champions el año pasado en Lisboa. Hay lugares hoy como la Plaza Mayor que están absolutamente blindadas, llena de furgones de la Policía Nacional, y de momento poco movimiento en las calles, grupos reducidos con algún cántico como este.
Así suena la Plaza Mayor, algunos de los lugares de la capital, los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu, con esos casi 2.000 hinchas del Chelsea que van a estar esta noche en el recinto merengue. Carlos, el lleno total ahora que están 60, 65.000 más o menos.
Hoy va a estar en 65.000 aproximadamente, sí, más o menos, con las obras. Eso es lo que tiene de aforo para estos partidos. Intenta en el Real Madrid que poco a poco se vaya ampliando un poquito partido tras partido según avanza la temporada, pero sí, en torno a 65.000 entradas. Esta mañana quedaba alguna suelta, pero está todo vendido después de la reunión que han mantenido los dos equipos con UEFA, y de esos 65.000 aproximadamente 1.800 van a ser aficionados del Chelsea.
Bueno, ¿y qué partido esperas? ¿Qué Real Madrid esperas, Carlos?
Me gustaría esperar o ver un Madrid como el de la ida. Creo que Tuchel tiene preparado algo, o debería tener preparado algo distinto para intentar remontar, porque evidentemente tiene un resultado muy malo en contra. Y el Real Madrid lo que tiene que hacer es no volverse loco, y espero que después de los palos que yo creo que le han hecho aprender a Ancelotti este año, de cosas que no deben volver a producirse, el Real Madrid salga con el deber cumplido, sobre todo enchufado y conectado, que no pase, por ejemplo, ni siquiera lo del día del París, que empezó la primera parte,
sí,
fue horrorosa,
la primera hora,
por eso digo, pero yo creo que la cosa va a ser complicada. Yo creo que no está nada hecho, estamos hablando de un campeón de Europa, vigente campeón de Europa, y me parece que se va a sufrir.
Nos escucha también Rodrigo Marciel, que esta noche va a estar en Noche de Champions, aquí en la transmisión del partido. Comenzamos a las 8:30 de la tarde, media hora antes del comienzo del choque, para vivir con toda la pasión que se merece una cita tan decisiva como la de hoy. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
¿Qué partido esperas? ¿Qué Real Madrid esperas? Como le preguntaba Carlos.
Bueno, yo coincido con Carlos. Yo creo que el Madrid es normal que hoy sufra. Creo que estamos ante un equipo como el Chelsea, que los dos últimos partidos, si olvidamos el 0-6 en del pasado fin de semana, la derrota contra el Brentford y contra el Madrid, no es un Chelsea tan desastroso, ¿no? Como hemos visto en esos encuentros. Con lo cual, yo creo que es un equipo que va a volver a su esencia, que va a volver a no hacer algunas pruebas que quizá hizo Tuchel en el partido de ida, donde puso a Pilicueta en un lateral, donde en la segunda parte empezó con cuatro atrás y enseguida tuvo un error Mendy que no suele ser nada habitual. Con lo cual, me imagino un Chelsea que tenga una capacidad mucho más sólida. Aún así, evidentemente, el Real Madrid tiene que ser capaz de mantener la ventaja, ¿no? Estamos hablando del vigente campeón de Europa. Es un equipo que no es tan sólido como el año pasado, pero me imagino un partido, desde luego, donde ese temor va a estar mucho más presente que en la ida, ¿no?
Un poquito de agua, Rodrigo, un poquito de agua, que te he visto ahí un momento.
Un poquito, sí. Son muchos partidos ya.
Oye, que vienen de un respiro más que interesante para afrontar un choque como este, Modric, Kroos y Carvajal, Carlos, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí, que son futbolistas ya que, bueno, con la edad que tienen y la veteranía que acumulan, evidentemente les va a venir muy bien. Ninguno de los tres jugó ni un solo minuto contra el Getafe, con lo cual vienen después de una semana en la que previsiblemente han recuperado bien del partido contra el Chelsea. Por ahí, hombre, me imagino que Ancelotti ha conseguido el propósito, pero insisto, no hay que tener ningún tipo de concesión ni de relajación porque, bueno, el partido, por ejemplo, de Vigo también venían relativamente frescos todos. Carvajal no había jugado el último partido con la selección, Kroos no va con la selección.
Pero ya sabes que los partidos por selección...
Sí, es verdad que se desconectan un poco. Sí. Y hombre, y el partido de Vigo no era, en cuanto a motivación se refiere, lo que es esta noche. Pero bueno, frescos están, y ya digo, yo creo que no es una excusa en este sentido el tema del cansancio.
Quiero que escuchéis esta frase de Casemiro y os pregunto una cuestión que me parece importante.
La clave de esto es el escudo. Yo creo que este club vive de esto, vive de ganar partidos imposibles, de partidos que nadie lo cree, y vivimos esto. Yo creo que, aunque la gente no lo cree, y como se dice ya hasta el final, vamos real. Entonces, yo creo que esa es la clave de todo. Nosotros creemos hasta el final y damos todo dentro del campo.
Te pregunto, Rodrigo, es verdad que el Chelsea es el vigente campeón de Europa, pero ¿pesa la púrpura, pesa la aristocracia, pesan las 13 copas? ¿Eso hace que el rival, en este caso el Chelsea, pueda venir con un plus de respeto sobre el Madrid?
Sí, y yo creo que eso se notó en el partido de ida, porque ya te digo, Tuchel creo que tuvo más dudas que en otros días. Si hubiese sido otro rival, no le hubiese generado tantos cambios y tanto pensar en el rival, y hoy, en este escenario... Lo que pasa es que es cierto que lo del Paris Saint-Germain creo que ayuda al Chelsea a no tener esa, digamos, comodidad de decir, bueno, podemos sacar la eliminatoria, pero ya sabemos que el Madrid en cualquier momento te puede destrozar. Por eso yo creo que ahí Tuchel ha manejado bien la rueda de prensa previas y poco a poco es un entrenador que lo ha demostrado, ¿no? Que en eliminatorias... Es uno de los mejores del mundo ahora mismo, pero evidentemente lo que siempre está comentando Tuchel en esa rueda de prensa es que no sabe muy bien qué Madrid se va a encontrar, porque la lectura del partido de ida con el partido del Madrid del sábado, claro, es que maneja muchos registros este Real Madrid, ha sido capaz de cambiar el sistema y hacerle daño, y eso... pues le bloquea un poco, ¿no?
El Madrid, Carlos, empieza por un portero que está espléndido, como es Courtois, y acaba por un delantero que está en un momento extraordinario, Benzema. Esos son dos garantías muy notables para el partido de esta noche, ¿eh?
Yo creo que ahora mismo es el mejor portero del mundo en cuanto a nivel de juego y de forma se refiere, y Benzema, lo hemos dicho, si no es el mejor delantero del mundo, está metido entre los dos o tres mejores, sin ninguna duda. Lo que pasa es que a partir de ahí, evidentemente, bueno... ¿El peso de la púrpura pesa? Sí, pesa, pero también porque el Real Madrid está mejor. También la temporada pasada el Real Madrid seguía teniendo 13 Copas de Europa, sí. Y el Chelsea estaba en otro nivel de juego y al final se lo merendó. Con lo cual, evidentemente, es vital, trascendental, como pasó contra el París y como pasó en la ida en Stamford Bridge, que los dos sigan a su nivel, porque si Courtois sigue casi infranqueable para el rival... y Benzema sigue con la puntería como la tiene, yo creo que ahora mismo hay pocos equipos que le puedan ganar al Real Madrid.
Tuchel dejó ayer esta frase que quiero que comentéis también.
It is unlikely, but it's worth trying.
Es muy improbable, pero merece la pena intentarlo, y lo vamos a intentar.
Trying means that we will,
intentarlo significa estar al 100% y buscar nuestro límite. Pero tenemos permiso para soñar. A veces es importante imaginarse cosas y soñar con ellas. Es deporte y es un juego. Y lo bello de este juego es que todo es posible siempre.
Venía el Chelsea de 14 partidos consecutivos sin perder hasta que se la pega frente al Brentford y se la vuelve a pegar contra el Madrid. Cabreo monumental de Tuchel, reacción inmediata, 5 cambios en el 11, 0-6 contra el Southampton. A la hora de juego ya ganaba 0-6 y Werner envió 3 balones a la madera. ¿Qué el Chelsea esperas esta noche, Rodrigo? Un Chelsea que sale desaforadamente desde el minuto 1 a buscar un gol tempranero. Un Chelsea más cerebral, que sabe que hay 90 para superar un resultado, aunque realmente muy amplio el que tiene en contra.
Bueno, yo lo espero con la fuerza de los laterales, ¿no? Sobre todo que dejó en el banquillo a Marcos Alonso cuando tiene esa lesión de Chilwell, que era el titular, y con Marcos Alonso, yo creo, y con Reece James es, por cierto, el jugador, el lateral que tiene más goles y más asistencias de la Liga después de los del Liverpool. Yo creo que por ahí está el partido. Yo creo que el Chelsea va a ir rápido, a hacer un partido rápido, un partido de físico, seguramente con un comienzo muy fuerte. Es un equipo que tiene, con el Liverpool y el City, las plantillas más completas, te puede hacer cambios y no sufrir, con lo cual yo creo que va a ser mucho más auténtico que en el partido de ida. Un equipo que va a someter al Madrid a un ritmo tremendo. Y también hay que decir que la presión... Es verdad, ellos han ganado la Copa Europa, la temporada se ha quedado un poco, digamos, sosa, también condicionada con todo lo que ha pasado con el tema de Abramovich, con lo cual eso les quita un poquito de presión, y eso es peligroso para el Madrid, ¿no?
¿Qué Chelsea te imaginas esta tarde, Carlos?
Bueno, como dice Rodrigo, un equipo bastante más intenso, que va a intentar jugar más al físico que en la primera parte de esta eliminatoria, en el partido de ida, porque sabe que ahí es donde le puede hacer daño al Real Madrid. Además, yo creo que ayer Tuchel insistió en este mensaje. Ellos tienen que intentar hacer el partido más físico, porque por ahí es por donde pueden intentar derrotar al Real Madrid, o por lo menos poco a poco irle menguando hasta que su calidad de arriba se imponga. Lo que pasa es que si el Real Madrid está tan afortunado con tanto sentido a la hora de sacar la pelota, como demostró en la primera parte.
Eso fue clave
de Londres. Ayer. Claro, hombre, son jugadores de mucho talento.
Sí,
y de
pero
muy
en París les
toque.
Costó un mundo sacar la pelota.
Efectivamente, ¿eh? No, en París fue un desastre.
Y sin embargo, en Londres lo abordaron.
Eso es, yo creo que ahí va a estar la clave. Si son capaces de destruir esa presión y esa intensidad física del Chelsea con el toque de balón de Modric, de Kroos, la ayuda de Valverde, de Benzema, que viene tantas veces a asociarse con ellos atrás a medio campo para darle salida clara a la pelota, ahí va a ser una de las claves sin duda. Y luego el tema de los laterales, como decía Rodrigo, los laterales del Chelsea son extremos más que laterales. Si otra vez van a dejar en igualdad de condiciones a Vinicius, por ejemplo, contra Christensen o contra Azpilicueta, que ya veremos, pues ya veremos, porque evidentemente Vinicius ahí en el uno contra uno demostró ser un futbolista muy, muy, muy letal.
Ahora te pregunto lo último, pero para despedir ya a Rodrigo, que domina como nadie la liga inglesa. Mañana viene el City. ¿Qué City esperas mañana en el Metropolitano? ¿El que va a monopolizar la pelota como siempre? ¿Esperas un Atlético más agresivo? ¿Qué
ves? Claro, es que yo creo, José, que va a depender mucho de lo que quiera hacer el Atlético de Madrid, porque el City lo tiene clarísimo. Fue incluso el otro día en la primera parte más vertical que otras veces,
sí.
Donde sometió al Liverpool en un encuentro sensacional.
Claro, porque el Liverpool se adelanta y te concede espacio a la espalda, que sí. Es lo que el Atlético no le concedió, claro.
Claro, claro. Entonces, esa es la duda que yo creo que el propio Guardiola imagino que tiene. ¿Hasta dónde va a llegar el Atlético de Madrid con la defensa en su propia casa? Porque que sea tan radical como en el partido de ida, quizá va a costar, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que el City a las espaldas y con que tenga un poquito más de espacio que en el partido de ida, me imagino que yo sinceramente veo muy, muy complicado que el Atlético de Madrid tenga serias opciones de pasar, ¿no? Yo creo que el City está en una estabilidad realmente grande, ¿no?
Ojalá te equivoques, Rodrigo. Fíjate qué mal te despido, ojalá. Pero ojalá te equivoques.
No, es verdad, pero es lo bueno de la Champions, ¿no? Que nos ha generado tantas cosas diferentes que puede ser una de esas que el Atleti supera al City, ¿no?
Gracias, Rodrigo, te escuchamos esta noche.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Carlos, ¿qué me dejo?
Bueno, el árbitro es Simon Marchiñas, como decíamos ayer, es la quinta vez que le va a pitar al Real Madrid, hay un poco de todo, la última vez este año con el Sheriff ganó, está también aquella Supercopa en Tallinn entre Atlético de Madrid y Real Madrid que ganó el Atlético de Madrid, en fin, es un colegiado ya el polaco de mucha experiencia, veteranía, como decimos, lleno en el Bernabéu, cerca de 1.800 ingleses, y hoy el que cambia su uniforme va a ser, hoy no hay cambio de medias, sí. Hoy cambia todo, el Chelsea va a jugar de amarillo porque el Real Madrid juega todo de blanco.
Qué raro, el Chelsea de amarillo, pero bueno, sí. Ya lo hemos visto en otras oportunidades.
Para algunos sería gato total, pero bueno, sí, esperemos que sea para ellos.
1:27, una mínima pausa y estamos con el Atlético, que partidazo mañana en el Metropolitano.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid. Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid. Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma. Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid, de lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música,
con Pedro García de Val. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Por el 28, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con el Atlético. Ahora iremos con el tema de la sanción, pero hombre, un partidazo como este creo que merece la pena mejor hablar primero de lo deportivo y después de ese cierre parcial de la grada del Metropolitano, que por otra parte no tiene resolución por el momento, todo sigue igual. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Está por aquí también Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Esta mañana entrenamiento en el Metropolitano, 11:30, puerta cerrada, poco se ha podido ver, y luego comparecencia de prensa del Cholo Simeone, algo sí nos queda claro, Jiménez y Herrera, cao.
Sí, cao, porque hoy no han entrenado con el resto del grupo, es decir, que mañana no van a estar a disposición del técnico argentino para medirse al City. Van a ser las únicas dos bajas que tenga el técnico argentino para medirse al conjunto inglés. Recordemos que vuelve Carrasco tras la sanción de 3 partidos en el último encuentro de la fase de grupos ante el conjunto del Oporto. Fue expulsado y se ha perdido 3 partidos, los 2 de octavos de final y el primer partido, el de la ida de estos cuartos de final de la Liga de Campeones. Después de ese entrenamiento en el Estadio Metropolitano, rueda de prensa de Coqui, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Evidentemente, la primera pregunta que se le ha realizado al técnico argentino del Atlético de Madrid es por esa sanción.
Uh-huh. 5.000 aficionados menos, recordemos.
Esos 5.000 aficionados menos que no podrán estar mañana. Veremos.
Esperemos que haya una resolución.
Si la resolución.
Suspensión cautelar, vamos.
Efectivamente, si al final el TAS suspende cautelarmente esa sanción. Pero bien, le preguntaba sobre la sanción a Diego Pablo Simeone, también diciéndole lo que había sucedido en Old Trafford con aquellos lanzamientos de objetos precisamente sobre Diego Pablo Simeone.
No me recordaba lo que recién tu colega comentaba del partido de Manchester United. Nada, ustedes son periodistas y pueden opinar mejor de este tipo de cosas. Nosotros nos enteramos ayer a la tarde, creo que salió, y lo que quisiéramos es que obviamente nuestra gente esté. Es un partido importante y bueno, ojalá que se pueda resolver para que sea igualitario para todos.
Desde que terminó el partido contra el City, todos los días, jugadores, entrenadores, todo el mundo opina del Atlético de Madrid. Ya dijo el otro día que no iba a entrar a valorar, que respeta todo, pero quiero preguntarle por qué cree que lo hacen, si hay envidia, si hay miedo, si faltan el respeto, porque todos los días es lo mismo.
No, yo siempre comento lo mismo, ¿no? Que sobre todo de. Yo creo que entreno del año 2005, 2006, si no me equivoco, hasta hoy. Y jamás fui despreciativo con un colega mío, jamás, porque siempre me pongo en el lugar de los entrenadores con los cuales compito y entiendo de que hay distintas maneras de poder expresar lo que uno siente y lo que cree y lo que vive de cada partido. Entonces, cuando uno es despreciativo hacia un colega, no lo comparto. Después las opiniones de ustedes, los periodistas, de los exjugadores, de la gente que obviamente hace mucho que no juega y quiere decir algo diferente, estamos, como decía mi padre, el pez por la boca muere, ¿no? Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero no, entre nosotros los colegas, no, hay formas, cada uno tiene sus formas. Yo elijo una, que es respetar a mis colegas siempre.
El Atlético conoce el camino porque lo ha recorrido otras veces. Sabe lo que es remontar un partido frente a rivales iguales o más importantes que el de mañana. ¿Tienes la impresión de que va a depender mucho de esa actitud, de encontrar ese punto que tuvo entonces tu equipo, o el rival ofrece una dificultad adicional a aquellos momentos?
Bueno, está claro que, bueno, como decíamos en la previa al partido anterior, nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien. Con un ritmo de juego dinámico posicional muy bueno, con unas transiciones muy rápidas, con los espacios chicos aprovechados de la mejor manera. Pero nosotros tenemos ilusión. Creo que lo que pudimos generar en el partido pasado con el resultado es ilusión. Está claro que solo con la ilusión no alcanza, que hay que con hechos y con juego. Hay que intentar llevar el partido, como siempre comento, hacia el lugar donde nosotros creemos que podemos hacer daño y jugar. La palabra, todo lo que digamos hoy, la verdad que no sirve de mucho. Servirá lo que a partir de las 9 de la noche suceda.
No sé si mañana tienes que gestionar el partido de otra manera. Y a lo que decía Coca hace un momento de ese plan que tenéis, si nos puedes decir en qué consiste o alguna clave para mañana.
No, está claro que no nos vamos a alejar mucho de lo que nosotros hacemos, buscando los tiempos justos
crear lo que nosotros creamos y ojalá que podamos combinar mejor, que podamos tener transiciones más rápidas, que podamos aprovechar los contragolpes que tengamos con mayor precisión, que nuestros futbolistas que tienen jerarquía puedan tener una noche fantástica y, bueno, a partir de ahí impulsar todo lo que genera esto del juego, ¿no? Que es motivación, momentos del partido y, bueno, que a un partido todo puede pasar.
Sobre las críticas, por la boca muere el pez, ese va a ser el titular seguramente en todas partes, y sobre el fútbol, él habla de combinar mejor, jugar mejor, sí, al contragolpe, tener más dominio de la situación de lo que se tuvo en la ida, obviamente.
Claro, es que yo creo que el Atlético de Madrid, que es verdad que tiene un plan, que tuvo un plan ante el Manchester City, que tuvo un plan, por ejemplo, la temporada pasada ante el Chelsea, precisamente eso, a lo que de lo que ha hablado Diego Pablo Simeone, eso de salir rápido, tener mejor circulación de balón, combinar mejor, eso es lo que le faltó al Atlético de Madrid. No tuvo combinación porque no pudo o porque no supo, no la tuvo y a partir de ahí, pues evidentemente, se vio casi casi cercado durante muchísimos minutos por el Manchester City. Esperemos que mañana, con el trato de balón, pues tengan otra cosa los jugadores del Atlético de Madrid.
Lo de por la boca muere el pez, ¿te sugiere alguna idea, Rodrigo?
Hombre, me sugiere que le ha dolido sobre todo viniendo de Guardiola, que además critica sin parecer que critique, ¿no? Es sibilino y ni siquiera ha ido de frente. Bueno, pues eso yo entiendo que escuece y entiendo incluso que puede ser un acicate ahora para afrontar el partido de vuelta. Yo, si fuera Simeone, empapelaría el vestuario con todo lo que se ha dicho del Atlético de Madrid para terminar de excitar o de afilar el aguijón, ¿no? Que puedan tener sus futbolistas y que salgan todavía más motivados al terreno de juego.
Y hay un par de frases de Koke que también merece la pena escuchar, Bonilla, ¿no?
Sí, evidentemente. Mañana se mide el Atlético de Madrid ante uno de los rivales de los que se le otorga la vitola de favorito para llevarse esta Liga de Campeones. Además viene al Metropolitano con el resultado a favor, ese 1-0. Siempre se ha dicho en el Atlético de Madrid desde hace algunas temporadas eso de si se cree, se puede, o el que no crea, que no venga. Uh-huh. Pues bien, sobre eso se le ha preguntado a Koke. ¿Tú crees?
El equipo creo que cree en sí mismo, tiene posibilidades de pasar la eliminatoria. Vamos a salir a ganar el partido, como todos los partidos que nos toca jugar, y el equipo tiene muchísima ilusión, tiene muchas ganas. Obviamente, este tipo de partidos, pues ya solo el ambiente, lo que se genera, jugar unos cuartos de final de Champions, es algo espectacular. Entonces, tampoco hay mucho que hablar, hay que hacer dentro del campo y con mucha ilusión y con ganas intentar sacarlo para adelante y ganar el partido.
Y como no, al capitán del Atlético de Madrid indudablemente se le han preguntado por aquellas palabras de Pep nada más concluir el partido en el Etihad.
Lo de la prehistoria, lo de a la lo prehistoria, que él respondió en Instagram.
Efectivamente, sobre la prehistoria, sobre los estilos, dice esto Koke.
Nada, cada uno tiene su filosofía de juego. A mí me gusta mucho cómo juega el Manchester City, me encanta cómo juega el Atlético de Madrid, con esa pasión, con esas ganas, con esa garra. Venimos hace 10, 11 años jugando de la misma manera, con muchos compañeros que han pasado por aquí, que lo han dado todo para que el club esté en esta situación y me encantan los dos estilos.
Le encantan los dos estilos, pero respondió rápidamente Koke con aquel mensaje sobre la prehistoria de Guardiola. ¿Vislumbras algún once? Tenemos claro que Joao Félix estará, que Lodi estará, porque el otro día no jugó. Supongo que Griezmann también arriba, pero no sé si se guarda algo Simeone.
Yo creo que el que va a jugar en banda izquierda va a ser Carrasco. Uh-huh. Me da la sensación, creo que va a intentar que tenga más verticalidad y mucha más velocidad en ataque el Atlético de Madrid. Por eso yo creo que va a entrar Carrasco en banda izquierda en detrimento de Lodi. A partir de ahí, yo creo que va a ser un equipo muy parecido. Evidentemente, no puede jugar Jiménez, jugará Felipe en el centro de la zaga. Reinildo y Xavi lo tengo claro. Lo que ya no tengo tan claro es dónde va a jugar Llorente. Si lo va a hacer de lateral o lo va a hacer en el centro del campo. Y dependiendo de dónde juegue Llorente, ahí evidentemente podría entrar un futbolista u otro. Pero por lo demás, me da la sensación que Joao Félix y Griezmann van a volver a jugar, que con Dogbia evidentemente va a volver a jugar, al igual que el capitán Koke, y veremos luego pues hombres como De Paul o como Bersálico, como el propio Cuña o Luis Suárez, pues tendrán sus minutos en la segunda mitad.
Bueno, esto en lo deportivo. Y en el asunto de la sanción, que es un asunto que obviamente está muy, muy en la actualidad, 5.000 aficionados menos en teoría mañana. Lo primero que me gustaría decir es que la UEFA no sé cómo piensa que lo va a hacer el Atlético de Madrid, no sé de qué modo va a dejar, a qué 5.000 dejas fuera, cómo los dejas fuera. Está todo el papel vendido, hay gente que ha comprado medios de transporte, que tiene hoteles reservados. ¿Cómo lo haces de un momento para otro? El Atlético ha pedido los fundamentos jurídicos, estará haciendo ya el recurso ante el TAS, y lo normal, pienso yo, lo razonable por lo menos, es que le concedan la cautelar porque no hay tiempo material. ¿Qué te parece todo esto que ha pasado, Rodrigo?
No, me parece que son sanciones injustas, ¿no? Que por querer subsanar una anomalía, un mal, una ilegalidad, cometes una tropelía. O sea, ¿cómo es posible que puedas dejar sin asistir a un partido a alguien que tiene todo el legítimo derecho y que además a lo mejor hasta siente repulsa por el hecho que origina el castigo, ¿no? O sea, un aficionado del Atlético de Madrid que se avergüenza de las imágenes que ha valorado la UEFA, ¿por qué lo vas a dejar fuera? Estás cometiendo otra injusticia que casi es peor, ¿no? Que no subsanar ese mal, ¿no? Que ha podido producirse. Yo creo que es un absurdo. Me parece que esto se arreglaría pues identificando, identificando a las personas que sean y esas que se pasen una buena temporada sin pisar un campo de fútbol, ni mañana ni ningún otro durante un tiempo. Pero castigar a los demás por eso me parece un absurdo.
El Atlético tiene un problema porque esto sucedió hace ya mes y pico en Valdebebas con aquellos gritos racistas contra Peter Federico, el jugador del Real Madrid Castilla. Sí, sí. Vuelve a suceder allí con otro componente, saludos fascistas y tal, pero como dice Rodrigo, es que esta gente, el Atlético tiene nombre, apellido y DNI, porque es obligatorio para bajar a Manchester.
Sí, evidentemente, cada localidad tiene su nombre y su apellido. O sea, es que los tienen absolutamente identificados. Es cierto que supone un problema, yo creo que un gran problema para el Atlético de Madrid, sí, porque sí. Es cierto, supone un gran problema. Que ese problema lo tienes que atajar, yo creo que lo tiene claro el club y quien rodea al club. Es un problema que tiene que erradicar desde ya el Atlético de Madrid.
Esto ha dicho, por cierto, Coque, sobre la sanción.
La gente está muy ilusionada de estar aquí en unos cuartos de Champions y lo huelo en el ambiente, ¿no? Lo hablaba con mucha gente o con amigos míos que hacía tiempo que no tenía esa sensación. Obviamente que hemos vivido noches espectaculares aquí en el Calderón y en el Wanda, pero la sensación como en 2014, ¿no? Contra el Barcelona, que pudimos dar la vuelta al resultado, que pudimos ganar en casa y bueno, ojalá pues se pueda repetir una noche igual. Obviamente que nunca se sabe lo que puede pasar en un partido de fútbol porque cada partido es diferente, pero ojalá podamos vivir esa noche, otra noche igual que como en 2014.
Esperemos que el TAS suspenda cautelarmente la sanción y se estudie con mayor tranquilidad y efectivamente, como decía Rodrigo, que se identifique a los causantes y que el Atlético sea proactivo a la hora de señalarlos y sacarlos de entre su masa social, porque el primer perjudicado es el propio Atlético de Madrid. ¿Qué más, Bonilla?
Pues nada más, que esta noche evidentemente se va a concentrar el Atlético de Madrid, que antes conoceremos la lista de convocados. No variará mucho porque evidentemente de los 22 que tienen plantilla el Atlético de Madrid hay dos que no pueden jugar, así que convocará a 20. Veremos si habrá algún futbolista del Atlético de Madrid B que pudiera entrar también entre esa lista de convocados y esperando la resolución de la UEFA, resolución del TAS con esa cautelar en el Atlético de Madrid. Esperan una respuesta en las próximas horas, que yo creo que evidentemente tiene que llegar, porque si no sería pues la leche para el conjunto del Metropolitano. Por cierto, el alemán Daniel Schieber va a dirigir el choque. Ya dirigió en la fase de grupos el Atlético de Madrid 2, Liverpool 3, con aquella expulsión de Griezmann, el penalti pitado a Jiménez y luego anulado por el VAR. Bueno, pues ese va a ser el que va a dirigir el choque ante el Manchester City.
Gracias, Rodrigo Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con más del Atleti. Más del Atlético. En nuestro territorio Madrid al tanto hablamos hoy del ascenso del filial rojiblanco del Atleti B a Segunda Federación. Ascenso logrado a 4 jornadas del final del campeonato. ¿Quién los dirige? Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Se trata de Luis García Tevenetes, futbolista del Sevilla, Atlético de Madrid, Las Palmas, entre otros, y ahora entrenador desde hace ya 12 años, donde inició su carrera como técnico en el Orihuela. Tras ascender al Huesca en 2015 a Segunda División, este año ha logrado su segundo ascenso en los banquillos, esta vez con un equipo madrileño, el Atlético de Madrid B, siendo sin ninguna duda, el mejor equipo de toda la categoría por juego, por goles, por resultado espectacular.
Luis García Tevenet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, tengo dos curiosidades para empezar. La primera, dijiste tras el partido que había sido más difícil porque el ascenso era prácticamente una obligación, como si nadie fuera a valorar otra cosa que no fuera a ascender, ¿no?
Sí, yo creo que la complejidad esa, los chicos y el cuerpo técnico la hemos tenido desde el primer día. Daban por hecho mucha gente, ¿no?, de que el Atlético de Madrid tenía y que iba a ser el candidato y el primer equipo en ascender, pero bueno, al final no dejamos de ser un equipo más de la categoría, con gente joven y que como yo le digo a ellos, ¿no?, nadie nos ha regalado los partidos, todos los partidos lo hemos tenido que trabajar y en ese sentido el grupo ha sido muy capaz de superar muchas adversidades.
Oye, y en lo personal dijiste que has sacrificado muchas cosas para lograr este éxito. ¿A qué te refieres, Luis?
Bueno, al final cuando uno habla de sacrificio es más con un poquito más encaminado a la familia, ¿no? Uno se viene a Madrid, ya va teniendo, las niñas son mayores, no se quiere mover, la madre pues por H o por B prefiere estar cuidando a sus hijas que estando cerca, aunque con esto no quiere decir que no estemos juntos, ¿no? Pero prefiere estar en Sevilla, estar en Madrid conmigo en el día a día y todo eso pues tiene su sacrificio, ¿no? Al final no es que sea solo el sacrificio de las horas de trabajo, que también las hay, porque a día de hoy trabajar en un cuerpo técnico y ser entrenador requiere mucho desgaste y muchas horas, pero ese sacrificio de la familia pues es el que hace que al final, cuando consigues éxito, te acuerdes de todos esos momentos, ¿no?
O sea, que la tarjeta de la ave echa humo, ¿no?, quieres decir.
Sí, la verdad que bueno, habrá que hablar con Renfe.
Oye, Luis, empezasteis muy bien la temporada, muy muy bien, 18 jornadas seguidas sin perder, casi de récord, aunque está en creo 30 y tantos o 40 que hizo un año el Castellón, pero bueno, 18 jornadas sin perder es maravilloso, y llega una derrota importante frente al Getafe, 2-3, pero luego va una victoria que quizás sea un punto de inflexión en los Prados, ese 2-0 al Parla, porque claro, después de estar 18 jornadas sin perder, llegar a esa derrota frente al Getafe, era muy importante ganar el siguiente partido.
Sí, yo creo que fue un punto de inflexión en nuestro calendario, porque el día que perdimos con el Getafe nos íbamos de vacaciones de Navidades, no habíamos perdido en toda la primera vuelta, era todo optimismo. Yo creo que bueno, que ese día, después de haberlo analizado y ver el partido, que al final tuvimos nuestras opciones de empatar, no se produjo, pero sí es verdad que supimos analizar el contexto del partido y muchas veces nos lo decíamos nosotros mismos, ¿no? Digo, es que nosotros ese día los chicos ya tenían la maleta y el coche arrancado. Y porque claro, pensábamos que iba a ser todo positivo otra vez, ¿no? Y nos paró, el Getafe llegó y nos paró esa racha. Pero después fuimos a Parla y en Parla, que era un campo complicado ante un rival que hace las cosas muy bien en su feudo, tuvimos la fortuna de, jugando con muchos futbolistas que normalmente no estaban siendo habituales, incluso recuerdo que jugó Gismera, que es un chico del juvenil, de titular, pues supimos sacar el partido adelante, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que el equipo tenía carácter, de que el equipo tiene orgullo, de que el equipo tenía muchas ganas de crecer, y eso es lo que nos ha llevado durante todo el año a ser el equipo tan competitivo que hemos sido, ¿no?
Te quiero preguntar por dos nombres propios, dos chicos que ya han tocado el primer equipo. El primero, evidentemente, es vuestro goleador, Juliano. Es algo más que el hijo del Cholo.
19 goles, Luis, por otra parte.
Sí,
a ver, no sé si pesa mucho el apellido, por cierto, cuando te dedicas a esto, ¿eh?
Uno, cuando es padre o hijo de, al final tiene que convivir con eso. Pero Juliano es una persona muy inteligente, es una persona que quiere ser futbolista no porque sea el hijo de, sino porque lo demuestra en el entrenamiento, en el día a día, lo demuestra en cada partido. En diciembre tuvo opciones de poder marcharse y él quiso ayudarnos en todo momento a conseguir lo que hemos conseguido, y todo eso es de valorar, ¿no? Al final es un chico que tiene muchas capacidades, es un chico que vive y se desvive por el fútbol porque bueno, lo tiene en el ADN, que eso sí es verdad, y al final pues lo único que tenemos son palabras de agradecimiento con él, porque en todo momento ha sumado.
Y el otro nombre propio sería un jugador que no sé si es el que define un poco al equipo y quizá el talento, ¿no?, del Atlético de Madrid, que es Carlos Martín.
Sí, Carlos, y yéndome un poco al mundo taurino, sería nuestro Curro Romero, ¿no? Es capaz de...
O sea, que hay días que le das besos y días que lo matarías.
Claro, hay días que a mí me gustaría colgarlo de una encina y hay otros días que con su talento es capaz de marcar la diferencia y ganar un partido, ¿no? Hay muchos chicos que tienen muy buen nivel, ellos dos han sido los dos más llamativos en lo que ha sido las últimas semanas y en lo que ha sido la temporada. Y Carlos, en ese sentido, pues bueno, yo creo que cuando vaya adquiriendo madurez y sea ese futbolista que es capaz de mantener una regularidad en el día a día y en los partidos, pues al final yo creo que va a ser un futbolista muy importante para el Atlético de Madrid.
Oye, dos cosas más, Luis. Para que un filial pueda ser realmente útil ahora mismo a un equipo de primera división, como mínimo tiene que estar en primera federación, porque si no el salto es que es terrible, ¿no?, de una categoría a otra.
Sí, pero también soy de los que pienso que después de la reestructuración que hizo la federación de los grupos y de lo que eran las competiciones, la primera red para los equipos filiales va a ser también muy dura.
Sí.
No van a mantener muchos años en primera red porque los equipos de primera red cada año van a estar mejor planificados, con mejores presupuestos. Seguramente a la primera red llegarán muchos equipos de capitales de provincias y eso, pues bueno, no sé, ahora me pongo un poco a echar el vistazo de los equipos que hay en segunda red o tercera. Y está por ahí el Córdoba, está el Hércules,
sí.
Hay equipos, el Recre, hay equipos que al final, por H o por B, yo creo que están llamados a estar en la primera red. Pero sí es verdad que cuanto más se aproxime al fútbol de élite, lo que es tener un filial en la categoría, mucho mejor, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que el salto desde donde estamos nosotros a donde juega nuestro primer equipo es muy grande, pero al final las condiciones, las actitudes de los futbolistas son las que los hacen llegar al destino.
Oye, la última, como ex jugador del Atleti, como entrenador, ¿cómo ves mañana lo del Atlético City en la Champions?
Pues yo confío mucho porque el Wanda tiene algo que es capaz de darle al equipo ese plus que en algunos momentos va a necesitar. Y ese plus que te da el estadio, el futbolista del Atlético de Madrid lo sabe aprovechar. Viene un gran equipo como es el City. El otro día tuvo un muy buen partido, además lo vi contra el Liverpool, que llamó mucho la atención. Pero agarrándome un poco al partido de ida, donde el objetivo del Atlético de Madrid prácticamente lo cumplió porque su entrenador así lo dijo, pues estamos ilusionados con que el primer equipo pase una ronda más y veamos al Atlético Madrid pues enfrentándose a otro buen equipo, ¿no?
Pues es Luis García Tevenet, entrenador del Atlético de Madrid B, ya equipo de segunda federación a partir de la próxima temporada, ascenso 4 jornadas antes del final del campeonato. Luis, un abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego, Diego.
Hasta luego, Altero.
Dejamos el Atlético de Madrid, vamos con el Rayo Vallecano. Anoche cerró la jornada, empate a 1 frente al Valencia. Se encontró con un muro georgiano de nombre complejo llamado Mamardashvili.
Y sin Palazón, pierna izquierda, la barrera le cae nuevamente. La saca Mamardashvili, le va a pegar Isi. ¡La sacó Mamardashvili! La sacó el portero, saque de esquina. Aguanta Isi, se mete dentro, Isi le pega Isi. Balón que queda muerto. Se rebañó Mamardashvili.
Oye, vaya último cuarto de hora de Palazón, ¿eh? Aquella que le sacó el portero, el pase de gol y ahora un recorte ahí en una baldosa demencial.
Impresionante.
Se adelantó el Valencia con un gol afortunadísimo de Carlos Soler. Después de pegar en catena se fue a la escuadra. Empató el Rayo, pase estratosférico de Isi Palazón para Sergi Guardiola, que definió de maravilla con la izquierda. Miguel Ángel Fijarro, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Qué portero ayer, ¿eh? La verdad que el Valencia es un campo de minas, todos lo sabemos, y encima ayer se encontró con un portero inspiradísimo, ¿eh?
Pues sí, quizá lo peor para el Rayo fue ese gol de Carlos Soler, que como bien dices fue de rebote, y que, bueno, pues que dejó un poco ahí en cuesta arriba todo lo que quedaba de segunda parte, pero yo creo que mérito del Rayo con ese punto, y evidentemente hay un portero que juega, que es el Valencia, que va a ser finalista de Copa, como a Mamardashvili, que tiene un nombre prácticamente
complicado, sí.
Que sí, que ayer la verdad es que hizo un auténtico partidazo. Le faltó quizá al Rayo Vallecano más ocasiones de gol, pero las que tuvo la verdad es que fueron claras. Y bueno, pues ahí estaba el georgiano, menos la que pudo salvarla de Sergi Guardiola con ese golazo, que yo creo que al final el punto deja buen sabor de boca, aunque podía haber ganado al Rayo los tres puntos.
Le faltaron ocasiones, pero es que lo del Valencia es un dolor de muelas. El equipo de Bordalás lleva 2 goles encajados en los últimos 7 partidos, llevaba más de 500 minutos sin recibir un gol, es que cuesta un mundo meterle mano, ¿eh?
Sí, eso lo sabía, y hoy precisamente, o ayer en rueda de prensa, el propio Isi o Andoni Iraola decían eso, ¿no? Que cuando te pones cuesta arriba con un gol en contra, pues todavía sabes que encima tienes un rival que es muy difícil hacerle un gol, pero yo creo que el Rayo supo hacer las cosas bien, no perdió la calma, sí le metió intensidad al partido y sobre todo no perdió los papeles con el juego directo, sabía elaborar, llegar arriba y tarde o temprano iba a llegar el gol. E incluso yo creo que la gente se fue cuando salíamos de Vallecas ayer con la sensación de que se podían haber ganado los 3 puntos, sí. Porque igual que el equipo de Bordalás es un equipo que encaja pocos goles, últimamente también es un equipo que marca pocos goles, ¿no? Y eso es algo que, quitando la de Soler, prácticamente no hubo ninguna ocasión más.
Por ocasiones mereció sin duda el Rayo la victoria. Por cierto, más de 9.000 espectadores, se agotaron las localidades. Fran García lesionado, no pudo jugar el partido, vamos a ver si llega al fin de semana. E Iraola, tras el encuentro, puntito a puntito, decía esto.
Si tiene que ser de uno en uno, pues será de uno en uno. Al final nosotros lo que queremos es conseguir el objetivo. Evidentemente, sumando de tres, pues es más sencillo, ¿no? Y además con los puntos que tenemos, ¿no? El día que ganes, pues probablemente pues tengas el objetivo muy, muy cerca o casi conseguido, ¿no? Pero al final nosotros no podemos hacer más en el sentido de insistir, querer. Hemos tenido más ocasiones que el Valencia, hemos tenido más acercamientos, el portero de ellos ha parado más que el nuestro. Ahora estamos en ese momento que dices, bueno, pues a ti te pegan la rodilla, bota, le pasa al portero por encima y tu gol es pues fuera de juego por un poco. Pues tenemos que quedar también con el hecho de ver un equipo vivo y confiar, ¿no? Yo estoy tranquilo en por cómo veo a los jugadores, ¿no? Y que tarde o temprano les va a llegar el premio, porque yo creo que se lo merecen.
34 puntos el Rayo, 28 el Cádiz, que está en el descenso, 6 de distancia, Carlos, y ahora 3 partidos consecutivos fuera de casa, ¿eh?
Juegan 3 y el Rayo Vallecano, nada más y nada menos que contra el Deportivo Alavés el próximo fin de semana, rival directo, bueno, directo entre comillas, pero es verdad que es un rival de abajo de la tabla.
22 puntos tiene.
Debería de ganarle el Rayo, es un partido marcado para casi sellar la permanencia. Luego, entre semana, van a campo del Español, otro partido fuera, para culminar el domingo 24, que no hay liga nada más que este partido, porque es el aplazado en su día en el Camp Nou frente al Barça, así que vaya 3.
Fundamental sumar de 3 en 3 si es posible, a la vez el primero, luego Español, porque luego vienen Barça y Real Sociedad, Miguel Ángel, y eso ya se me hace un poco más cuesta arriba.
Sí, yo creo que en las cuentas que tiene Iraola, si no se consiguieron ayer los 3 puntos, se consiguió solamente uno, es decir, se pone un punto más por medio a la zona de descenso. Yo creo que una victoria del Rayo le deja directamente ya en la primera división. Lo que pasa es que es cierto que son partidos fuera de casa, porque ayer se pudo ver una cosa importante, que es que la afición de Vallecas también juega, porque fue extraordinario el ambiente que hubo en Vallecas. Ahora hay que jugar fuera de casa, pero también hemos visto, como el otro día en Granada, cómo este equipo es capaz de cualquier cosa. Y me quedo con la tranquilidad que decía Iraola, que también he escuchado las declaraciones a Isi, que jugando así es complicado perder, y esa es la mentalidad. El Rayo está confiado en lo que quiere hacer, sabe lo que tiene que hacer, y es cuestión de que la pelotita entre, y la pelotita va a entrar.
Miguel Ángel, gracias. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Por cierto, esta frase de Bordalás, que es muy cortita, escuchadlo después del partido. Bordalás, el ex del Getafe.
Yo tengo un reto, yo estoy dejándome la salud con el Valencia Club de Fútbol, pero tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. El equipo sale a ganar los partidos, lo que ocurre es que, bueno, pues nos faltan cosas. Los chicos lo dan todo y no se les puede achacar absolutamente nada.
Me estoy dejando la salud, dice Bordalás, le faltan cosas, por no decir, esto es un ataque a Lini y compañía, claro. Que no ha fichado durante la temporada. En fin, gracias, Carlos.
Hasta mañana.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de la previa de Champions, de tanto Real Madrid como Atlético de Madrid, pero sobre todo de una Champions que preocupa por lo que pueda ocurrir con los aficionados de tanto Chelsea como Manchester City, que estos empiezan ya a aparecer, y esa duda que tenemos de si van a quedar sus radicales para pegarse entre ellos. Vamos a estar en directo en varios puntos de Madrid para saber qué es lo que está ocurriendo con ellos. Hay una imagen que llama poderosísimamente la atención en el mundo del deporte, y es la de un piloto ruso con licencia italiana, un niño de 15 años que ha hecho un gesto nazi nada más subirse al podio después del Campeonato de Europa de karting. Desde luego, hasta la FIA se ha metido para investigar ese gesto. Y luego hablaremos de ese Rayo que ayer chocó contra un muro. El Rayo Valencia, empate a 1, está la salvación un poquito más cerca, pero mira que le está costando al conjunto de Iraola.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. 7:30 en Onda Madrid, el enfoque, 30 minutos de información deportiva. 8:30, noche de Champions, transmisión del Real Madrid-Chelsea. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.